Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es seguridad. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Bien Argento, este programa que hacemos Leandro Renú y Analí Argento. En un país que todos los días nos da noticias, en un país en el que el gobierno está en una crisis política por su jefe de gabinete y los acontecimientos judiciales y periodísticos que todos los días encuentran un dato más que parece enlodar la figura de Manuel Adorni, y sin embargo, el gobierno nacional acaba de conseguir, junto a algunos gobernadores y partidos políticos, un nuevo triunfo en la Cámara de Diputados esta madrugada con la sanción de la Ley de Glaciares. La mal llamada Ley de Glaciares, dice Manuel Adorni, que parece que dicen que vuelve a las conferencias de prensa. Leandro Renú, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, acá. Viendo el gran trabajo que hacen algunos colegas, ¿no? Estaba viendo anoche, por ejemplo, antes de irme a dormir, yo siempre repaso los diarios y veía una nota en La Nación y después una de Mauricio Caminos contando ese famoso Pablo que había aparecido en las negociaciones por la compra del último departamento de Manuel Adorni y resulta que era el hijo de una de las prestamistas y que estuvo en Casa Rosada un día entero, de las 10 de la mañana a las 9 de la noche.
Mirá vos.
¿Viste? Bueno. Que al final todos se conocían.
Es grande para conocerla, lleva tiempo.
Claro. Sí. Vamos a hacer en la ronda de audios. Este me da un poquito de pudor, la verdad. Nicolás Mayoraz, que es diputado nacional por La Libertad Avanza, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la última reunión de esta semana previo a la sesión, estaban comenzando la reunión de comisión, él es presidente de Asuntos Constitucionales, y viste que nosotros acá decimos, dale, conectate, estás listo, nos dicen en la radio. Bueno, escúchenlo. Está ahí un poquito como
vamos
de fondo.
A aceptar las autoridades, haciendo una excepción acá. Viste, las mujeres. No, no, son mi debilidad, iba a decir. Vienen dos chicas y me lo piden. Sí, no está cerrado.
Bueno, siendo las 14:17 minutos, damos por iniciada este plenario de comisiones.
En realidad a mí me parece que él iba a ser, viste, las mujeres, se estaba quejando y lo cambió, me pareció a mí, Renú, no sé.
Sí, claro.
Parecía eso, ¿no? No parecía un comentario baboso, ¿vos qué decís?
No.
Iba a decir, viste, las mujeres en casa me tienen a los trotes. Pero bueno, igual tampoco era muy elegante. Bueno, esta entrevista la escuché, Hernán Lacunza, en Romina Mangel, en Radio Con Vos. Y, bueno, dijo cosas muy interesantes, ¿no? Fue ministro de Economía, de Provincia y de Nación. Lo vamos a escuchar y después charlamos un poquito con Leandro.
Respecto a las diferencias con la oposición, y lo termino, bueno, no, eso, digo, uno no puede hacer un programa económico que sea robusto sí, solo sí yo gano la próxima elección, porque eso no es democrático. Vos tenés que hacer un programa económico que sea robusto a que gane yo o a que gane el otro. Porque si no, y esto, a ver, voy a hacer una autocrítica de Cambiemos en 2019 y perdimos la elección, una catástrofe. Sí, bueno, no preparamos la economía para esa contingencia, pero no es una contingencia, los votantes pueden elegir otra cosa.
O sea, la economía estaba preparada solo si ganaban, digamos, solo si, claro, se ve un segundo tiempo, sí.
Exactamente, entonces no era robusta. Claro. Bueno, acá lo mismo, digo, si el riego, que es una expresión horrible, yo creo que no hay que usarla más, el riego cuca, horrible, digo, si el 30% de los argentinos deciden votar al kirchnerismo, bueno, es legítimo, digo, no es riego, no lo llamemos cuca. Son las reglas del juego, entonces hay que preparar las reglas del juego de la democracia, salvo que pensemos en otro régimen, que no creo que nadie esté pensando.
Interesante, ¿no? Como más reflexivo.
Sí, hay unas declaraciones también en las últimas horas de Alfonso Prat-Gay, otro de los, el primer ministro de Economía de Macri, en el Rotary, donde dice algo parecido, pero un poco más detallado. Lo traigo a colación porque son los dos del gobierno de Macri que están viendo inconsistencias en el plan económico, y la CUNSA, bueno, señala algo político también que es interesante, que es esta historia de el que no me vota a mí es un problema, cuando en realidad el 60% o más no lo votó al gobierno, por lo tanto es una mirada un poco rara, ¿no?
Claro. Sí, de todos modos, leía una encuesta ayer que decía que el 80% de los argentinos no están arrepentidos de su voto en segunda vuelta.
Sí, Casa 3.
Sí. Mora Josami. Sí, ahora, hay un 20% que sí.
Sí. Sí, además no se identifica a quién, o sea, no preguntan a quién votaron, por lo tanto
claro,
no sabemos.
Claro, por eso te digo, mirá si ese 20% es todo de Milei.
Por eso, no dice, no, la verdad es que no dice mucho.
Pero bueno, lo que pasa es que también yo hoy digo, las encuestas son muy relativas, ayer hablábamos con Carlos Germano, analista político en el canal, porque hay gente que dice que la está
Juan
pasando
Germano
muy mal, sí, uno dice, la estoy pasando peor económicamente, la mayoría de la gente o gran parte de la gente, el rumbo económico no está bien, pero si después preguntas, y por ahí votarían de nuevo a Milei, porque hay que aguantar, porque del otro lado no hay nada, o no saben si votarían a Milei, pero por ahí votarían a Patricia Bullrich, que está muy bien en las encuestas. Entonces digo, tampoco hay que dejarse llevar, me parece, con algunas fotos que se van viendo, ¿no? De hecho, ayer, anoche, en la madrugada, se vio en la Cámara de Diputados, hay un montón. El gobierno está en crisis, decimos nosotros, y sin embargo tiene un triunfo político. Estuvo Karina Milei ahí instalada en la Cámara de Diputados para acompañar y celebrar.
Sí, yo creo que son cosas aparte, ¿no? A ver, lo de ayer claramente hay muchas leyes que tienen que ver con necesidades económicas de la provincia para que el gobierno le suelte plata. Yo creo que está muy complicado. Yo, si hoy tuviese que hacer una apuesta, yo estoy viendo un escenario muy parecido al de Macri del fines del 17,
sí.
Con una pérdida de volumen que el gobierno no está viendo. La verdad que creo que para mí, lo que yo veo es que los arrepentidos son una cantidad importante. Ahora, ¿dónde van? Eso sí es una pregunta válida. Porque
claro,
además, el tema de ver, se puede decir, bueno, Patricia Bullrich, sí. Patricia Bullrich va a ser candidata ¿de dónde? ¿Del espacio?
Claro.
Difícil. Milei va a ser candidato, y yo no sé si va a ser candidato. O
sí,
sea, ahora
ayer,
va a ser candidato.
Sí, ayer decían que Karina Milei le había ofrecido a Patricia Bullrich ser candidata a vicepresidente. Otros dicen va por la ciudad, porque ahora Manuel Adorni está herido, pero es difícil que le cedan tanto poder a Patricia Bullrich. Eso
sí,
es raro.
Claro. Pero además, si en el hipotético caso, yo veo que igual muy difícil cuando vos tenés una gestión socialmente mala, que un candidato tuyo gane, es difícil. Pero supongamos que gane, le va a terminar comiendo el espacio. O sea, claro. se termina la libertad, avanza ahí con Bullrich, ¿no? O sea, le estarían. Para más sería darle una candidatura a Bullrich ahora, sería una admisión de que la situación es complicada.
Sí. Igual se pareciera que la necesitan, y también a Sandra Petovelo, porque así como desaparece un poco o baja el perfil la figura de Manuel Adorni, se muestra mucho a Sandra Petovelo en todos los acuerdos por ANSES, por las transferencias a las cajas jubilatorias, los firmó la ministra de Capital Humano y le dieron mucha difusión. Y Patricia Bullrich, por ejemplo, ayer yendo a Casa Rosada a reunirse con Javier Milei, que recibía a participar de la recepción a Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido en Venezuela, en calidad de que ex ministra de Seguridad. ¿No? Pero digo, tiene ese rol, esa maternidad sobre algunos temas que por ahí no le vemos a otros, porque a Petri no lo vemos, ya está, ya Petri está en diputados y ya fue. En cambio, Patricia Bullrich ocupa los lugares, ¿no? Vamos a otro audio. Yo lo que creo también que hay muchas cosas que alimentan esto que vos decís, Leandro, de hay una situación económica, pero después se ven algunas cosas que enojan a la gente. Por ejemplo, una diputada libertaria, Gabriela Flores, dijo, su hijo estudia en Buenos Aires. Entonces, bueno, viene con los viajes los pasajes del Congreso, escúchala.
¿Los pasajes de tu hijo son pasajes del Congreso?
Pero me sorprende, mi hijo estudia acá en Buenos Aires abogacía.
Está bien.
Así que va y viene. Y en alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso. Esto no es un delito. También he dado pasajes para otras cosas.
Yo no.
Para mi disposición.
Bien.
Pero sí, viajé con mi hijo. Si no sé quién debió, le mando saludos, pero no tengo nada que
ver. Si es una persona conocida.
Tengo.
No es delito. Pero no cumple con la regla de la batalla moral, ¿no?
Sí, no sé, la batalla moral es contra quién, digamos, o hay una batalla moral.
La anunció el primero de marzo.
Una batalla inmoral, más que moral. No.
La anunció Javier Milei el primero de marzo. Vamos a escuchar, bueno, este caso nosotros nos concentra nuestra atención porque todos los días se conoce algún dato un poquito raro, por decir de alguna manera. Ayer fue Adriana Mónica Nechevenko, que es la escribana de Manuel Adorni, en la compra de la casa que está a nombre de la mujer en un country y del departamento de Miró 550 en Caballito. Un departamento que estaba en venta en más de $300.000, que se fue bajando, que el año pasado se vendió a dos señoras en un valor de $200.000, se lo bajó casi $150.000, incluso están las publicaciones todavía, se lo bajó $150.000, las señoras lo tuvieron durante 7 meses y después se lo vendieron a Manuel Adorni en 230.000. O sea, según las escrituras, las señoras ganaron $30.000. $30.000 les dio cash Manuel Adorni. Y los otros 200.000, ellas se los financiaron en 12 cuotas de $16.666, sin intereses. Al mismo tiempo, hipotecaba Manuel Adorni su departamento de Parque Chacabuco en la calle Asamblea en $100.000. También una hipoteca privada. Una ex comisario y su hija fueron quienes le prestaron la plata, y esa plata se la prestaron a 24 meses, en ese caso sí en cuotas con un 11% de interés. Con esa plata, Manuel Adorni compró la casa con su mujer en el country, medio baratita si le salió $100.000, le quiero decir, que yo se la compro por 120 mil y gano plata, porque esa casa no vale esa plata. Digo, uno conoce los valores en los countries. La comisario sigue teniendo algunas funciones. Leía en el diario La Nación una nota donde ella dio explicaciones y dice que tiene una herencia de su ex, de su marido fallecido y padre de su hija, muy importante, que él era comisario mayor, creo, y por eso tenía dinero como para prestar. Y casualidad, la escribana, que vamos a escuchar ahora, Nechevenko, ¿sabes dónde tiene la escribanía?
¿Dónde?
Una a una cuadra de donde está la, donde trabaja la comisario, la ex comisario, que le prestó la plata a Dorni. No sé, por ahí le consiguió, creo que le consiguió ella quien le preste la plata. Algo así pareciera ser. Vamos a escucharla en Comodoro Pi. 3 horas estuvo en tribunales la escribana, que además pasó 7 veces por la Casa Rosada para hablar con Adorni en, bueno, en las gestiones que tenía que hacer con esas, estas escrituras. Escúchenla.
¿Hubo préstamos de dinero para las operaciones inmobiliarias que hizo Adorni?
No, no, no. A ver, me está, hay cosas que puedo contestar y otras que no. Si hubo préstamo de dinero en el caso de Miró, que es exactamente, no hubo préstamo de dinero. Okay. Préstamo de dinero, así en efectivo, no hubo.
¿Y entonces cuál fue la operación? A ver si nos cuenta, porque es como...
No, 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 si, la operación fue una operación normal, una compraventa normal, ningún problema.
Pero perdón, a nosotros, lo que surgía de la investigación es que el departamento se había vendido $230,000 y que lo habían vendido estas dos señoras y ellas a su vez le prestan 200 mil a Dorni para comprarlo.
Es que justamente está partiendo una base falsa. No le prestaron $200,000.
Y entonces
no le prestaron plata.
¿Cómo fue la operación de la compra de la casa del cambio?
Eso sí les puedo contar. Eso fue una compraventa con una hipoteca por saldo de precio. Nada más.
No hubo préstamo.
No hubo préstamo, lo estoy diciendo.
¿Y la hipoteca quedó a favor de quién?
De las mismas vendedoras, por eso es una compraventa por una hipoteca por saldo de precio.
¿De son las dos jubiladas?
No les pregunté si son jubiladas, no son jubiladas, no importa.
Bueno,
no
les... describa.
No, a ver, usted quiere poner en mi boca, deduzca lo que quiera, el problema es suyo. Todo lo que había que dejar sobre las operaciones está todo en el juzgado, está todo explicado.
Es raro porque cuando haces una escritura te ponen estudiante, jubilado, ¿no? Se pone el nombre, DNI, los datos, incluso los datos, aunque uno sea mayor de edad, los datos filiatorios, padre, madre, ¿no? Se pone.
Hay otro tema con respecto a ese, que es que estas señoras en el departamento de Caballito compran el departamento y 6 meses después se lo venden a Dorni.
Claro.
Y ese plazo que está entre medio coincide justamente con el plazo legal que pide la UIF, la Unidad de Información Financiera, para evitar que haya operaciones sospechadas. Si no es 6 meses, es un año, pero por ahí, digamos.
Claro,
Por eso ese plazo se da en el medio, que es otra de las rarezas que hay en el caso este de la compraventa, claro. Porque para qué vas a comprar un departamento y venderlo a los 5 meses.
Claro.
Financiarlo, porque, o sea, una cosa es si vos, bueno, lo compraste a 200 y lo vendés a 230, si te lo dan en el momento te quedas con $30,000, que no está mal. Ahora el financiarlo, que te lo paguen en 12 cuotas, es medio raro.
Y aparte las 12 cuotas son 16.666 fijos, que eso, lo que muchos dicen es que es lo que es raro es eso, porque dicen que es, y lo otro que es raro, que el monto es muy alto, ¿no? El monto, o sea, pone un porcentaje como cuota. Que es muy alto, que generalmente cuando te financian no te financian tanto, te financian el 50%, sí, un privado, sí, sí, sí. ¿No? Lo otro es que además de los $16,666 que tiene que pagar durante 12 meses, durante 24 meses tiene que pagar más de $4,000 de la otra hipoteca, la que hizo en paralelo, claro, en el departamento de Asamblea, que no lo vendió.
Claro.
Con lo cual ya tiene más de $20,000. Y ahí no estamos contando alimentos, expensas del country. Debe tener alguien que le ayude con las cosas de la casa, me imagino, pero ponele que no, el colegio de los hijos, el viaje que dijo que se pagó con su plata a Punta del Este y los otros viajes, ¿cómo haces? ¿Cuánto tiene?
No, y aparte tiene que, el sueldo, ¿cuál es?
A partir de mayo, 8 millones.
Bueno,
era igual. De 3 millones, fue subiendo, 123% llevan de paritaria, ayer se anunció que, bueno, debe ser por esto, porque necesitan plata, no llegan, no le dan las cuentas y les aumentan. Aumento para ministros, secretarios y subsecretarios.
Bueno, salvo que él supiera que le iban a subir el sueldo más adelante.
Claro. Igual no da.
No, tampoco da. No, y aparte tiene gasto de tarjeta por 20, ¿cuánto tiene? 20 millones, 9 millones de pesos.
Lo debe mantener la mujer, quédate tranquilo, para que él se dedique a la política. Vamos a escuchar a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la inauguración del polo judicial de Olavarría. Esto lo vimos en Infocielo, escúchalo.
Subió el precio de la nafta por un conflicto que uno dice, ¿qué tenemos que ver? No, ¿cómo que tenemos que ver? Miren, nos metió en una guerra. Estamos en una guerra. ¿Para cuándo sube la nafta? 46 países tomaron medidas para que eso no afecte en el surtidor. Milei nada. Milei nada. Y eso, cuando uno paga, cuando uno carga el litro de nafta, aumentado ahora por la ceguera, por esta absoluta irresponsabilidad de Milei, porque son la nafta de los patrulleros, de las ambulancias, de la construcción, es el asfalto, es todo. Es la logística para los supermercados. Es todo. Es un desastre. Tiene nombre y apellido Milei. Ahora, ¿cuál es el problema que termina ocurriendo? Que dentro del litro de nafta que pagamos, casi el 40% es el impuesto a los combustibles que recauda la Nación. ¿Para qué? Para hacer obra vial. ¿Cuánto puso de obra vial Milei? Nada. Le roba a la gente. Cargar nafta, le das plata a Milei y no la pone en la ruta. Después el fondo hídrico, que tendría que ver también con los problemas que hemos tenido de inundaciones. Nada, se la robaron. Milei es un ladrón. ¿Y a quién le roba? Cada uno que va y carga un litro de nafta.
Bueno, contundente el gobernador de Buenos Aires. 12 gobernadores pidieron adelanto de coparticipación que van a tener que devolver con intereses.
Claro.
¿No? Y muchos están haciendo cargo de todo y de... El otro día me decía el intendente de Córdoba Capital, los hospitales públicos, por ejemplo. Porque hay mucha gente
ayer, ayer Haldo, el gobernador de Tucumán, volvió a hablar del tema de las obras, ¿no?
Claro.
Claramente ahí hay un problema. Yo no sé cómo van a salir de esa situación, ¿no? Porque además las provincias, no, si no tienen para pagar sueldos, menos van a tener para hacer obras.
Claro, ayer también nos decía Martín Marinucci, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que las provincias no tienen, no pueden ayudar a las empresas de transporte para que puedan sostener los servicios. Entonces hay una encerrona ahí. Vamos a escuchar a José Mayans, otro que está enojado, el jefe del Bloque Popular, del Interbloque Popular, lo que antes era Unión por la Patria, en el Senado. Fue a una de las comisiones a discutir porque recordemos que la fuerza de principal oposición no integra las comisiones porque están reclamando que no les están dando los porcentajes que corresponden. Se está quedando el oficialismo y sus aliados con más de lo que les corresponden. Y se peleó con Patricia Bullrich ayer y recordó algunas groserías que vemos en las redes sociales. Escucha.
Dijo la senadora Bullrich que Milei va a mandar un nuevo código contra la violencia. Milei va a mandar. Bueno, hay un tema que es gravísimo por parte del presidente, que ocurrió ahora, en estos días, donde un periodista habla sobre lo que está haciendo el jefe de gabinete, que es el jefe de ministro, prácticamente. Entonces, hay una persona que tuitea que prácticamente le viola al periodista, y el presidente le dice que solamente, que eso no es nada, porque solamente le metimos la puntita. Dice el presidente de la Nación, ¿eh? Estamos hablando de delitos graves. O sea, el presidente de la Nación consintiendo la violación a un periodista y diciéndole que eso no fue todo, que solamente le metieron la puntita nada más, que viene lo otro ahora. Ahora, ¿ustedes van a hacer algo respecto a esto? Ya que estamos hablando de violencia de género y ya que estamos hablando de que el presidente va a mandar un código contra la violencia. Esto es gravísimo realmente. Es gravísimo que el presidente haga este tipo de tuit y que acá prácticamente no se diga nada.
Bueno, también estuvo estos últimos días atacando muy fuerte al periodismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando empiezan a atacar al periodismo, que hay un problema serio. Pues ya agarrarse con esa historia me parece que es medio... Ya es una cosa medio obsesiva, ¿no?
Ahora. Sí, el obsesivo del tema sexual, primero. Obsesivo el tema contra los periodistas también. Y yo creo que es un síntoma de nerviosismo porque hay cosas que uno va viendo. Hay periodistas que están haciendo mucha investigación y hasta algunos hacemos más análisis y otros hacen investigaciones Digo, buscan los datos, buscan, no sé, los ingresos a la Casa Rosada para ver que el tipo, el hijo de la señora que le prestó la plata a Dorni estuvo desde las 9 de la mañana o de las 10 de la mañana a las 9 de la noche, el mismo día que la esposa de Dorni también estuvo adentro de Casa Rosada. Bueno, esto sí era en otro contexto, en otro gobierno, ¿sabes qué? Y lo de los periodistas, imagínate. Kirno también estuvo poco elegante, no sé si elegante, pero estaba, parece que estaba viendo la tele el domingo a la noche, el canciller, y ahí estaba, con Luis Majul, estaba el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y Kirno, creo que puso algo así como, todavía no es horario de protección al menor. Protección al menor. No sé, y Toto Caputo se pasea desnudo en el programa Majul. Escuchen la desnudez del ministro de Economía.
El nivel de endeudamiento es uno de los más altos de la historia reciente en Argentina. ¿Cómo lo explica eso? Es un dato negativo, no es positivo.
Pero es un dato... No. Eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que la honra, o sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. No está mal eso.
Hay deudas.
¿Hay deuda?
Con las billeteras electrónicas. Hay deudas con los créditos ordinarios o extraordinarios. Hay deudas con las expensas. No es un dato que le preocupe.
Pero Luis, lo que tiene que al que le tiene que preocupar eso, si tiene un problema que no lo tienen,
son los bancos, claro, o a los prestamistas.
Claro, no sé. O sea, los bancos son los encargados de dar los créditos. Nosotros creamos las condiciones macro. Yo no me voy a meter en los departamentos de crédito de cada banco para ver si otorgaron bien el crédito A o el crédito B.
El tema es que la gente se endeuda en el supermercado, me parece, ¿no, Leandro? Ah.
Sí. No, es que, a ver, es cierto que hay muchos países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde la gente tiene más normalizado el tema del endeudamiento. Lo que pasa es que las condiciones generales son más estables, ¿no? Y los salarios no son estos, ¿no? O sea, acá estamos hablando de gente que no puede pagar ni siquiera la tarjeta de crédito.
Claro, pero aparte él dice las deudas las honran. Honra quiere decir, las pagan. El tema es que acá también hay morosidad.
Claro. No, acá no pueden pagarlas.
Claro. Bueno, así se paseaba desnudo Caputo por lo de Luis Majul. El último ocurrió anoche. Bueno, hay un economista que es asesor del presidente es asesor Antonio Aracre del presidente o es amigo. Y Ramiro Castiñeira, que es economista, que ahora tienen un programa en la TV pública. Aparte de que, por ejemplo, Aracre está con Trebuc, estuvo en C5. Pensar que en una época decía que él iba a ser ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, lo entrevistaron. Los amigos entrevistaron a su amigo Javier Milei, presidente de la Nación, en un nuevo programa. Escúchenlo.
No, la gente no llega a fin de mes. No pueden consumir. El 80% de la gente no llega a fin de mes. Sucede que el consumo está en máximos históricos. ¿Y qué decía este periodista? En realidad todos los días aterrizan aviones. La noticia es el que se estrella. Te lo tomo como argumento de que obviamente, la gran mayor, todo el tiempo están aterrizando aviones y que obviamente cuando se estrella uno, eso es noticia. Eso yo lo entiendo. Lo que no te valido, que es lo que hace esa pluma envenenada, que lo hace en el diario y sé a quién responde esa pluma, como otras plumas que tienen, son la firma, pero detrás se sabe bien quién es a quién responden esas plumas. Y ahí el punto es, volviendo a este periodista, era muy simple, que es cierto que es noticia el avión que se cae. Lo que vos no podés decir es que se están cayendo todos los aviones, pero a lo que voy, que es la cuestión, es decir, que ese caso puntual vos lo generalices. Y eso, el periodismo lo está haciendo mucho y de manera muy violenta y busca el caso malo y a partir del caso malo generalizarlo.
O sea que hay alguna persona que no llega a fin de mes nada más. Sería la conclusión, Leandro.
Sí, no sé por qué dicen esas cosas.
Pero lo del consumo, que está, dice que está...
No, porque ellos toman lo que se llama consumo agregado de cuentas nacionales, que incluye el consumo de servicios públicos.
Sí.
Entonces eso distorsiona todo el número. O sea, si vos le mezclás de lo que consumís de servicios públicos, que en general es constante, con el resto de los indicadores, tenés un indicador que es mentiroso. Lo que está pasando con el consumo es que está cayendo todo, salvo el e-commerce. El e-commerce es lo único que se mantiene a flote. Los demás, supermercados, mayoristas, farmacias, kioscos, todo eso está en
Por
caída.
eso, pero el e-commerce alcanza a compensar lo otro, porque
Y
también lo que
no,
dicen es
porque
que
el
hay cambio
e-commerce.
de hábitos, ¿no?
No, el e-commerce es el 6-7% del consumo total básico y está creciendo entre 12 y 20%, pero no, 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 no compensa el
Claro.
resto.
Bueno, Leandro, hacemos una pausa para
Hagamos.
relajar un poco nuestra cabeza después de tan y nuestras orejas después de tanto audio. Y es un resumen, porque ustedes saben que en Argentina hay para hacer dulce de leche. Ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Swallow.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver con la inflación. En las próximas horas vamos a ver dos cifras muy importantes. Este viernes va a salir el indicador del precio al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que según las estimaciones podría dar entre 3 y 3,1%. Y el martes va a aparecer el indicador de inflación del INDEC, la inflación nacional, que estaría un poco más arriba. Algunos dicen 3,3, otros 3,5. El consenso de las consultoras privadas es que va a tener una base de 3%, y hay algunas como Equilibra, la consultora de Martín Rapetti, que están reportando 3,3% de inflación. Equilibra fue una de las que más le pegó al cálculo de inflación del INDEC. La consultora P4Q de Manuel Álvarez Agis está registrando un 3,2, lo mismo que Analítica, la consultora de Ricardo Delgado, así que estamos esperando una situación inflacionaria más alta que la del mes de febrero en este momento, y una tendencia alcista que sobre todo está impactada por el aumento de los combustibles que se dio en el marco de la guerra en Medio Oriente.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura.
Yeah.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura los jueves de 15 a 16.
Bueno, estaba escuchando atentamente el dato económico, Leandro, y estaba pensando, el otro día hice las compras. Yo suelo comprar bife americano, que es barato, muy noble. Lo hago al horno, lo dejo un rato largo en el horno y me queda bien tiernito. Lo compraba a 11.000. Ahora está más de 14.000. No pasó mucho tiempo. La carne subió casi 11% en marzo, dicen, ¿no? Se consume menos. El otro día me decía Julián Domínguez que el consumo de carne está en una caída histórica. También el pollo y el cerdo, pero hay mucha gente que se traslada a cortes más baratos. Yo no sé si el cerdo está tanto más barato, ¿eh? Depende del corte también.
No, y el pollo tampoco está tanto más barato, pero está un poco más barato.
Claro, pero bueno, pero lo estirás.
Va a ser la diferencia, claro.
Haces, compras, no sé, yo compro la oferta de 3 kilos de patamuslo.
Sí.
Y bueno, y lo estirás. Podés hacer una salsa, podés hacer, ¿no?
Sí, un pollo al horno, lo que
claro.
quieras.
Con mucha papa.
Claro, metés mucha cebolla, está barato.
Aparte, mira, lo que más aumentó, 20%, la picada común.
Claro, los cortes más baratos son los que más aumentaron. Milanesa, lo mismo.
La carnaza y la falda.
Uh-huh. Sí, sí, hoy es difícil encontrar en la carnicería un kilo de carne. A ver, puedes tener aguja o algún corte más barato, pero 20.000 pesos está el 18, 20 está el asado y cualquier otro corte más o menos aceptable que no tenga grasa, porque viste que ahora está el gobierno a veces.
La especial, decís vos.
Hay algunos supermercados que venden el kilo, sí, después cuando lo sacás del paquete, ves la cantidad de grasa que tiene entre la grasa y el hueso. O sea, no te quedas con nada. Los que son buenos, menos de 18, 20, no se consigue. Es rendidora igual la carne, ¿no? Tiene esa ventaja. Hay cosas que no son carne que están mucho más caras también.
Claro, vos decís que te comes una milanesa, la acompañás con... Y bueno, y zafamos.
Y, digamos, vas a la verdulería y con 20.000 pesos, ¿cuántas cosas compras? O con 18.000 pesos.
Claro.
Entonces, bueno, claramente, o vas a, no sé, una pizza, pero una pizzería también para llevar debe valer más que un kilo de carne.
Claro.
Pero bueno.
Sí, bueno, pero...
Igual el problema me parece que son más que nada los ingresos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vos ves cómo... A ver, yo no, pues, queda antipático decirlo cuando la gente no tiene guita, pero lo que digo es, vos vas a comer, por ejemplo, un menú ejecutivo en un lugar, por Palermo, o en algún lado que no sea Palermo, menos, 15.000, 14.000 pesos. Entonces vos te sentás y decís, bueno, pero ¿cuánto menos podría costar esto que ese valor? Claro, el problema es que los sueldos son bajísimos, o sea, claro. Hay cosas que son caras, pero, por ejemplo, la nafta es cara, o sea, está más cara que la tercera nafta más cara de la región y casi está más cara que Estados Unidos. Entonces, el problema son los ingresos. Esta semana salieron los datos de la EPH que muestran el panorama general de los ingresos y la verdad que es lamentable, es deprimente lo que se ve. El sueldo promedio de 1.000.000 de pesos y el decil más rico, que son los 10% más, entre comillas, más rico de la población, tienen un sueldo piso de 2.500.000. Y el sueldo máximo de 25 millones. Si esos son los del 10% más rico, ¿cómo estarán los de abajo? Entonces, cuando vos sacás la cuenta, eso y alquiler subió, la UBA sacó ayer un informe sobre alquileres, subieron 435% en 2 años.
No, es tremendo.
Contra una inflación de 190.
Bueno, las prepagas que todos los meses aumentan, suben el porcentaje que da el INDEC de inflación o un poquito más a veces. Es un montón.
Sí. Lo que quiero decir
porque es, el sueldo no te sube de la misma manera.
No, es el problema. Y además, fíjate lo que pasa con dos cosas que yo te decía, colectivos y alquileres. Ahora colectivos con los problemas que está habiendo en las últimas horas, se acentúa el tema. mucho costo fijo, o sea, 600, claro. 700 mil pesos en dos ambientes de alquilar, que además se te va actualizando todo el tiempo de precio. Y colectivo, una familia debe gastar 100 mil, 120 mil, 130 mil pesos mensuales en transporte, y eso no lo puedes reducir o regular. Entonces, si vos partís de esa base y ves que un ingreso promedio está en 1 millón y ya te gastaste 800 en eso, ¿cómo seguís? Es muy difícil. El otro día en el canal hacían una encuesta, bueno, la compartimos nosotros también, donde la gente decía cuánto plata usted necesita para estar mejor. Y había gente que decía 1,5 millones de pesos. Claro. Entonces, si había gente que decía 1,5 millones, ¿cuánto ganaría?
Claro. Lo que pasa es que me parece que quien te dice 1,5 millones, porque la gente tampoco piensa en, bueno, quiero ser multimillonario. La gente piensa, bueno, con 1,5 millones pagaría el alquiler, las expensas, claro, el colectivo y la comida, ¿no? Como que también hay gente que está tan ajustada a tener su propia motosierra en casa que tiene también sueños más alcanzables, por decirlo de alguna manera. No es que con 1,5 millones
no
ahorrarían para, ¿no?
Claro,
para la moto.
No. Bueno, ahí tenés otra cosa, las motos, por ejemplo.
Sí.
Una moto vale 1,5 millones, 2 millones de pesos. Sí. Cuando vos la ves ese precio, sí, y no parece ser un bien tan caro. Claro, el problema es que ¿quién lo compra?
O sea, pero, el gobierno no dice que a ver, recién escuchábamos un audio del presidente que decía que los periodistas tomamos el caso del avión que se cae y lo convertimos como si fuera una generalidad. Ellos no hacen lo mismo porque dicen que se venden más motos, que la gente ahorra, por ejemplo, para comprarse una moto en lugar de gastarse los pesos porque se le queman con la inflación. Que la gente, por ejemplo, este fin de semana, mira, algo que también hacía Cristina Fernández de Kirchner, que decía, las colas, los autos yendo para la costa en el fin de semana largo, ven que la gente no está mal, y la gente estaba mal. Sí. No va todo el mundo a la costa, no se va todo el mundo de fin de semana largo.
Uh-huh. No. Digo, a ver, los que se van de fin de semana largo son casi los mismos siempre, salvo en periodos de mucha bonanza, que tampoco había tanto, yo creo que... Bueno, hubo uno largo, 2003-2011, que creo que ese sí fue un periodo de bonanza largo. Después del 2011 ya todo lo que pasó fue en caída, digamos, más o menos caída, con más o menos dignidad, y obviamente había mejores salarios, pero ya estaba en caída. Eso es un indicador de relativo. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay, o sea, con el tema de tarifas, el gobierno tiene un problema que es el mismo que tuvo Macri, que es que con esta idea de liberalizar todos los mercados, lo que ellos creen que en algún momento se va a estabilizar en un valor, no pasa. Digamos, si vos le dejás al empresario que suba los precios todo el tiempo, lo va a subir todo el tiempo. O sea, no va a considerar que en algún momento hay un valor de equilibrio. O sea, ¿quién sabe cuánto valen las tarifas? O sea, la gente paga fortuna de tarifas. Y el otro día Milei dijo que todavía faltan actualizaciones. Bueno.
Claro. Ahora viene la ley hojarasca también. Ayer estuvo Federico Sturzenegger en el Senado defendiendo la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, se supone que con todo eso van a venir inversiones, ¿o no?
Bueno, sí, si la economía crece, si no, no van a venir inversiones de nada. Esto es fácil, digamos. Si vos vendés caramelo, va a haber más kioscos que abran. Si no vendés ningún caramelo, no va a abrir nadie. O sea, no existe eso. Van a venir vienen inversiones en los lugares donde hay negocios.
Claro.
Energía que básicamente se dedica a la exportación, bueno, ahí sí, después, no, más que eso.
Claro, y después hay que ver muchas cosas, por ejemplo, en el turismo, cada vez más amplia la diferencia, por ejemplo, lo que te cuesta irte a, no sé, a Brasil y si vas a la costa argentina. Estoy hablando de los que pueden pagar la hotelería y los servicios y demás, ¿no? Entonces también hay que ver políticas de estímulo, para ver que esos dólares no se vayan afuera. Perdón, Daniel Scioli, pero hay dólares que se van afuera, un montón. Sí, Leandro Renú, te vemos esta noche en Renú a Fondo.
Nos vemos, sí.
Nos vemos ahí y, bueno, todavía quedan muchas horas por delante. En este país
es un montón.
Puede pasar un montón de cosas. Por suerte, Donald Trump no apretó el botón. Ya Artemis II está de regreso, está regresando, va a estar mañana a la noche en nuestro planeta, después de haber dado la vuelta por el lado oscuro de la Luna. Hubieran venido a la Argentina, ¿sabes? Sí, los lados oscuros de la Luna, ¿no? que tenemos para mostrarles. ¿Qué decís? Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Leandro Renú y Analia Argento en Bien Argento por Radio Cultura. Chau, chau. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm. You have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree. Every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies. From this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust. So not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now. Cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Right. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es seguridad. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.